Yamit, comentamos más temprano y sin lugar a dudas una de las noticias más importantes en Colombia, pues tiene nombre propio y se llama Jorge Enrique Robledo. ¿Cómo le pareció lo que pasó ayer en el Congreso? Mirando la perspectiva, porque usted más o menos ya nos ha dado unos rasgos de lo que ha sido y fue ese debate, pero en la medida puntual de lo que dijo el senador Robledo, le dio a todo el mundo, ¿no?
Sí, al expresidente Álvaro Uribe, a Germán Vargas Lleras, a Juan Manuel Santos, a Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, al fiscal Néstor Humberto Martínez, de quien dice, pues debió haberse declarado impedido desde el principio, dice que en algunos contratos su firma de abogados asesoró a Odebrecht o a alguna de sus filiales y que incluso utilizó razones sociales diferentes, es decir, ¿cómo decirlo?, compañías de asesoría jurídica diferentes, y comparó el gobierno de Juan Manuel Santos con un libro, ahora que estamos en la Feria del Libro.
Exagerando un poco, he dicho que si un gobierno lo componen los 40 ladrones de Alibaba, pues no hay norma que sea capaz de corregir el fenómeno. O sea, entonces uno coge las mejores normas del mundo y pone a Pablo Escobar a administrar esas normas, y entonces las normas impiden que Pablo Escobar, o logran que Pablo Escobar deje de ser Pablo Escobar. No, eso no va a pasar.
Ahora, no solamente se metió con los políticos, también se metió con los empresarios y con unos muy poderosos.
La Unidad Nacional y el Centro Democrático estarían contra las cuerdas, dando explicaciones todo el día de sus actos. Luis Carlos Sarmiento Angulo sí que tendría que estar dando explicaciones, todo su grupo, pero él, que es el, en últimas, el beneficiario de todas estas historias de las que estamos hablando.
Y pues para no hacer muy largo el cuento, su blanco preferido, obviamente, por razones jurídicas y políticas, pero sobre todo por razones electorales. Recuerde que Jorge Enrique Robledo es candidato y una de sus personas más cercanas se llama Néstor Humberto Martínez. Pues bueno, ese fue uno de los blancos preferidos de su debate.
El fiscal, además de impedido, ya habría tenido que renunciar. Esto es un bochorno. Yo por ahí un artículo dije que es como una especie de noticia mundial, ¿no? Que en Colombia investigan al fiscal que investiga Odebrecht. Esa es la realidad que debería haber en Colombia. Yo acusé al fiscal por violar la ley en el caso de las ministras, en el mismo caso. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer el fiscal? Entonces se lo traslada a la Corte Suprema de Justicia el caso, y entonces la Corte Suprema de Justicia investiga al fiscal, y esa fue la corte que lo nombró en un error de antología. Es notorio el poder del tapetapi, colombianos. Es notorio el poder del tapetapi. Tienen en este momento bajo control esta historia.
En conclusión, doctor Robledo, una última pregunta. ¿Cómo están los colombianos con todo este tema?
Por eso es que los colombianos con razón están repitiendo tanto una frase que yo creo que todos lo hemos oído. Los colombianos están diciendo, con este escándalo de Brecht, como que se les llenó la taza, están diciendo, estamos mamados. Mamados. Pero no solo con Odebrecht, mamados con todo. Hay un sentimiento en Colombia que la gente está mamada. Y dicen con claridad, de los mismos con las mismas.
Muy bien, ese es mi resumen ejecutivo, señor director. Hay mucho más para decir, pero honestamente, yo no sé, pues Azuri le dirá si tiene su propia impresión, usted tendrá la suya y Ricardo la suya, ni más faltaba. Yo creo que en el debate, 7 horas, no había nada nuevo bajo el sol, salvo un montón de acusaciones mutuas, es decir, todos contra todos, porque no solamente se están mezclando hechos objetivos, es decir, cosas que ocurrieron realmente o que por ahora hay indicios de corrupción en Odebrecht, sino que también se están mezclando candidaturas presidenciales para 2018. Entonces, el debate que prometía revelar nuevos hechos o nuevos indicios o nuevas pruebas, pues en realidad se quedó en un montón de acusaciones mutuas entre los protagonistas.
Me gusta como usted dice, ¿no? Resumen ejecutivo. A este resumen ejecutivo le falta un pedazo.
¿Sabe por
¿no?
qué resumen ejecutivo? Pues básicamente porque hoy es el día de la secretaria, entonces yo necesitaba hacerle un resumen con taquigrafía.
Muy bien, pero el que no hizo el resumen fue el fiscal, Hassan, que le respondió al senador Jorge Enrique Robledo con un documento de 30 páginas. Lo denominó las falacias del debate, número 17 mentiras.
¿17, Azuri?
Sí, señor. Un montón. 2 páginas oficiales y son 28 de anexos. Le abro comillas.
La delicia para el puente.
Espérese, porque yo quiero que vayamos por parte. Hagamos esto delicado. Usted me dice una y Carolina Trinidad me dice otra. A ver, dígame una, Suri.
A ver, ánimo pérfido del citante, el senador Jorge Robledo, es algo que se destaca en este informe, quien ha venido haciendo semana tras semana acusaciones que son totalmente falaces, calumniosas e injuriosas. De cualquier manera, Hassan, para destacar que Néstor Humberto Martínez, en calidad de fiscal general, dirigió esta carta en la que se excusa, pero el argumento principal para su ausencia tiene que ver con que estos hechos, en este momento, son objeto de investigación y mal haría él en ventilarlos en ese escenario del legislativo.
¿Qué dice Carolina?
Cargo número 16. Fiscal tiene una marca de servicios profesionales denominada Martínez Neira. Mentira 16. Según certificación de la propia Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Tras haber agotado todos los procedimientos de búsqueda establecidos para acceder a la información consignada en el registro público de la propiedad industrial, no se encontró registro o solicitud de registro como marca de la expresión Martínez Neira Abogados a nombre de ninguna persona natural o jurídica.
Es que a mí lo que más me gusta de todo esto es el lenguaje del senador Robledo Yamín. Operación tapen, 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 tapen. Es que vamos a la matriz de todo esto. Esto no es una discusión simplemente porque sí contra la clase política, porque sí contra el fiscal Martínez Neira. No, es que esto es el escándalo de Brecht. Azuri, recuérdeme usted, ¿cómo está el escándalo Lavallato en Brasil? ¿Cuánta gente ha sido ya investigada, condenada y a quiénes han puesto en jaque? Es que recuérdemelo usted. Sí.
No, pero es que yo le recuerdo palabras del señor Marcelo Odebrecht, incluso en un video que ya hemos estado viendo, y dice, esta es una tradición de 30 años y esto ha sido una práctica que hemos realizado en 28 países. Con eso creo que le digo todo.
No, me lo resume completo. Ahora, a mí lo que me genera también muchas preguntas, Yamit, y me gustaría también conocer la opinión de Ricardo, es, Yamit, ¿quién ganó este pulso? ¿Lo ganó el citante o lo ganó el citado que no fue?
Pues mire, yo tengo que decirle que a mí, honestamente, me parece que el fiscal, que el debate no lo gana nadie. Uno podría pensar a ojo, digamos, por encima, a ojo superficial, que lo gana Robledo. ¿Por qué? Porque el fiscal no se presenta y porque el fiscal, digamos...
Perdió por W.
Exactamente, pero el fiscal no tenía la obligación de ir. El fiscal, digamos, era su potestad decidir si iba o no iba. Lo que pasa es que, pues, obviamente en un país en el que la gente no conoce el detalle de la ley, no entiende eso y dice, pues, si el fiscal no fue, fue por algo. Pero el fiscal responde,
yo
hombre...
tengo una visión distinta.
Pero
le voy
a confesar. No gana nadie, yo creo que pierde el país. ¿Por qué? Porque al poner a todo el mundo...
En eso sí estamos de acuerdo. En eso sí estamos de acuerdo.
Como se agarran todos contra todos, la gente queda completamente desinformada y entonces todos son, si son Alibaba y 40 ladrones, entonces ¿de dónde vamos a elegir presidente para el 18?
Pero a ver, la mayoría de congresistas, la mayoría de los partidos políticos como está configurado hoy el Congreso, ¿usted a quién cree que le dieron apoyo después del gran debate? Que dijeron, nosotros consideramos que lo que ha puesto aquí en el marco de este debate, los argumentos del senador Robledo son valiosos y hay que pedirle la renuncia al fiscal, o que al contrario están diciendo, un momentico, muchas gracias por el discurso, muchas gracias por los argumentos, pero nosotros seguimos considerando que el fiscal Néstor Humberto Martínez es idóneo, es perfecto para seguir con el caso Odebrecht. Entonces, yo creería, y usted me puede corregir, que la gran mayoría de congresistas apoyan al fiscal Martínez.
Ah, pero usted cree que es por razones jurídicas, por razones políticas, o por razones de conveniencia.
Porque si yo
fuera congresista y si sé que en cualquier momento el fiscal puede sacar el fusil, voy a decirlo en términos puramente metafóricos, sacar el rifle y dispararle al que saque la cabeza, pues yo también diría, no. ¿Quién tiene el sartén por el mango? Pues el fiscal. Entonces es mejor estar del lado del fiscal.
Pues ese es el panorama, Ricardo. Y la gran pregunta que se hacen muchos oyentes y que nos hacemos todos los colombianos, independientemente de mientras sea este fuego cruzado de lado a lado, es, ¿y vamos a saber la verdad del caso de Brecht en Colombia?
No, al paso que va, no. Al paso que va, no.
Pues eso se va a quedar en debates en el Congreso y se va a quedar ahí en unas noticias en los medios de comunicación y en unos
artículos. Más rápido vamos a conocer.
No va a pasar de ahí.
Le pregunto, ¿y cuándo ha pasado algo?
Es que eso es lo grave.
Eso es lo grave. Aquí cada rato destapan unos escándalos enormes, ¿no? Grandísimos. Uno cada vez más grande que el anterior.
Pero el siguiente escándalo tapa el siguiente.
A eso voy. O sea, hoy descubrimos a Odebrecht. Pero entonces, ¿quién sabe qué vamos a descubrir más adelante, no? O qué vamos a descubrir de este mismo caso que no sabíamos que va a tapar lo que ya
pero
medio
venga,
conocemos.
Ya, hagamos el ejercicio. Es que yo vuelvo a hacer el ejercicio. ¿Qué está pasando con el señor Alejandro Toledo en Perú, Azuri?
Bueno, es buscado por la justicia ya en dos resoluciones, es prófugo en este momento, literalmente, había tratado incluso de viajar a Israel, ya que su esposa tiene esta ciudadanía, pero en Estados Unidos, seguramente donde se encuentra, es buscado por la justicia de su país.
Le doy otro ejemplo. ¿Qué ha pasado con la señora Dilma Rousseff y con el señor Lula da Silva en Brasil, Azuri?
Bueno, es que la presidenta destituida, el señor Lula da Silva, quien aspiraría a una nueva presidencia también en el ojo del huracán con investigaciones. No se salvó nadie.
¿Qué ha pasado con el señor Martinelli en Panamá?
Prófugo de la justicia también, buscado por su país, sus hijos capturados y bueno.
¿Y qué pasa en Colombia?
¿Cómo avanza en el Consejo Nacional Electoral hoy, Hassan, 9:00 a.m, versión libre de Roberto Prieto?
Va el señor Roberto Prieto.
Versión libre.
¿Sabe cómo va a terminar esto, Yamit? En la operación tapen, tapen.
Pues ahí no va a pasar siempre, nada. Siempre los mandos medios son los que responden. O sea, recuerde usted, pues para poner solo un ejemplo, digamos, esto es completamente arbitrario, no es que se parezcan en nada. Pero, por ejemplo, si uno mira el caso del proceso 8000, ¿quiénes resultaron involucrados? Voy a decirlo de la manera más...
Dígalo al revés. La manera más mafiosa posible
de decirlo es... metieron a la cárcel a los lavaperros, pero no metieron a la cárcel a los capos.
Exacto. Estamos de acuerdo. En todo caso, ese fue el escenario y la noticia ayer en el Congreso. Muchos estaban pendientes, atentos. Hay que decir, el senador Robledo es un gran orador, es un tipo muy preparado, da muy buenos debates. No sé si el escenario al final van a dar conclusiones.
No hay nada de nuevo bajo el sol.
Es un partido muy visto, un partido muy jugado y un partido donde nada ha pasado. O sea, tampoco es que está descubriendo nada nuevo el senador. La misma cosa de siempre.
Sí, es que él nos tiene acostumbrados a que en sus debates de control político hay revelaciones. Pero lo que decía Yamit, ayer fueron 2 horas de recopilación de todas sus declaraciones que paso a paso había dado luego de que se conociera este escándalo.
No, es que al paso que vamos a ver qué va a terminar pasando. Dios quiera que no, Yamit. Que el señor Otto Ulla va a ser víctima. ¡Víctima! Va a terminar el señor Otto Ulla siendo una víctima. Una víctima de Odebrecht. Y
la vamos a terminar pagando, porque este país es así.
Y seguramente entonces aquí no pasó nada. Y el dinero del que entró de Odebrecht a las campañas políticas, porque hay que decirlo, es que entró a ambas, no entró a una. Entonces, no, eso no pasó nada. Hombre, qué tristeza. Este es un capítulo más de esta novela, la novela Odebrecht. Y como dice el senador Robledo, la operación tapen, tapen. Bueno, yo me quiero ir de una vez a la fuente principal del debate. Saludamos a esta hora al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Hassan. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
¿Cómo le fue en el debate?
Pues digamos que yo creo que se cumplió el propósito principal del debate. En lo que a mí respecta, pues pude hacer una presentación del conjunto del problema, que como vimos es un problema que tiene muchísimas aristas y muchísimos aspectos, y la presentación que se hizo yo pienso que les permite a los colombianos tener una idea general del asunto, porque parte del problema que ha habido con esto de Odebrecht es que el escándalo estalla desde finales del año pasado, y a lo largo de estos meses pues han pasado muchas cosas y han salido muchas noticias y muchas informaciones y una cosa y la otra, y hay intereses en que la verdad total no se sepa, y a estas alturas pienso yo del debate pues había mucha gente que no lograba como tener un mapa completo del asunto, y lo que hicimos ayer en la discusión fue presentar como un mapa completo del asunto y decir dónde están los principales debates y los principales problemas. En ese sentido, pues yo creo que logramos el propósito. Se hicieron unas acusaciones que están perfectamente documentadas y perfectamente sustentadas, y bueno, ahí está el debate y ahí están las controversias, y cada quien pues opina al respecto de acuerdo con sus puntos de vista.
Senador, cuando usted ve lo que está pasando en el país, y yo quiero con esto no omitir absolutamente nada de lo que usted mencionó ayer en el Congreso. Usted habló y dio nombres: el fiscal, el ex vicepresidente, el presidente, la oposición, o sea... ¿A quién no metió usted en todo esto? Porque es que ahí es más fácil muchas veces empezar por quienes no entraron, a los que entraron. Ahí hay un cúmulo de responsabilidades en muchos ámbitos. y en muchas personas, y lo más grave, del más alto nivel. Hacíamos el comparativo hace unos minutos de lo que está pasando con la investigación del caso de Brecht en otros países, y es que esto tiene incluso a expresidentes contra las cuerdas. ¿Usted no siente una frustración muy grande que después de todas estas revelaciones, aquí todavía estamos mirando es a un señor Otto Bulla, pero los demás es como si nada?
Sí, esa yo creo que fue una parte bien importante del debate, y es que hice un esfuerzo grande en medio de las dificultades de tiempo, que siempre eran esas dificultades, Hassan, para poner la discusión en los actores fundamentales. Y es evidente que el señor Otto Bulla, pues es parte del rompecabezas, pero no es el actor fundamental. Y algunos medios en las últimas semanas nos lo han ido convirtiendo. Bueno, y la fiscalía que maneja, la fiscalía tiene una capacidad grande para producir noticias y en ese sentido termina dirigiendo la opinión, pues han venido usando a Otto Bulla como una especie de demonio, y yo no dudo pues que el personaje se le conoce cosas pues por completo inaceptables, pero lo han venido usando como si fuera el problema, el único problema, y resulta que él apenas sería como el intermediario de un pago. O sea, él no es el actor fundamental de ese caso. Le ilustro a las personas qué quiere decir. Se sabe, porque está señalado por Odebrecht ante la justicia norteamericana, que en el caso de la Ruta del Sol se pagaron dos sobornos. El primero está más o menos claro, que se pagó en el gobierno de Álvaro Uribe, y el señor García Morales aceptó haber sido quien recibió ese soborno. Pero no se sabe bien con precisión qué pasó con el segundo soborno, que es también en la Ruta del Sol y en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y Odebrecht ha acusado a Otto Bulla de ser el intermediario en el pago de ese soborno, pero esa no es la parte clave. La parte clave es quién recibió el soborno y cómo fue que le entregaron a la transnacional ese contrato. Y sobre eso, pues digamos, no hay claridad, y se insiste en esta persona, pero no para clarificar realmente las cosas, sino por el contrario, para enredarlas más. Por ejemplo, hubo un gran ruido el fin de semana pasado porque detuvieron a un fiscal que se acusa de ser corrupto junto con Otto Bulla. Pero al país no se le explica que eso no tiene nada que ver, Hassan, nada que ver con el caso de Brecht. Ese es otro caso, seguramente un caso de corrupción también, y la justicia debe actuar sobre eso, pero no es el caso de Brecht. Eso es bien constante en las informaciones sobre este Otto Bulla, y eso lo único que hace es confundir a la opinión pública y transmitirle la idea a la opinión pública de que la investigación por ese lado está avanzando, y pues bueno, eso no es ningún avance. Ahora, yo no digo que eso no se haga, pero ese no es el aspecto principal. Luego, usted tiene razón en esa preocupación y usted señala particularmente.
Senador, ni más faltaba que los colombianos esperamos que se haga justicia y que caigan los máximos responsables y que quien tenga que declararse impedido lo haga. Y obviamente el país le reconoce a usted ese papel valeroso en la denuncia. Lo que pasa es que usted también es candidato presidencial y el objeto o el sujeto de su cuestionamiento es fundamentalmente una persona muy cercana a Germán Vargas Lleras, un escudero de Germán Vargas Lleras, que es el fiscal general Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo no pensar que eso también es un anticipo del debate de la campaña política de 2018 entre un candidato presidencial y una persona del círculo más cercano de Germán Vargas Lleras?
No, pues sí, se puede pensar cualquier cosa, pero así es imposible conversar, ¿no? Porque entonces, si a mí el contradictor resulta ser amigo de Germán Vargas Lleras, no le trato sus debates, sino que digo que es que él piensa así porque es amigo de Germán Vargas Lleras, entonces aquí no hay nada de qué hablar. No, aquí hay unos hechos, aquí hay unos hechos que son los que hay que confundir. Es inaceptable el espíritu que se quiere imponer en Colombia, de que es que aquí no se discuten los hechos, sino se atacan las personas. Entonces yo digo A, B, C, D, y pruebo A, B, C, D, y doy argumentos sobre A, B, C y D, y doy fechas, y doy números, y doy pruebas. Y cuando termino mi argumentación, el otro yo dice, no, lo que pasa es que usted es candidato a la presidencia. Pues sí, yo soy candidato a la presidencia, y eso le quita verdad a las otras cosas que estoy diciendo. No, no hay que dejarse manipular de una manera tan burda como esa. Sí, no hay que dejarse manipular de una manera como esa. Aquí hay es que discutir los hechos. ¿Es cierto sí o no que el doctor Germán Vargas Lleras dijo que no tenía nada que ver con la Belena, con ese crédito? Bueno, entonces yo digo por el otro lado, ¿es cierto sí o no que el doctor Carlos Fernando Galán lanzó un trino diciendo que el doctor Germán Vargas Lleras había actuado en el caso de ese crédito? Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo, y eso no tiene nada que ver con que él sea candidato y yo sea candidato, eso tiene nada que ver. ¿O es cierto sí o no que el doctor Iragorri dijo que se había tramitado un segundo crédito según información que le dio Germán Vargas Lleras? Y entonces yo presento un documento del Banco Agrario que dice que nunca se tramitó ese crédito. Bueno, ¿se tramitó o no se tramitó? Y eso no tiene nada que ver con si él y yo somos candidatos.
Pues senador, yo le confieso,
es imposible.
Prefiero ver candidatos contando esas cosas y no candidatos o precandidatos omitiendo contar y hablando de los temas que hay que hablar. Nosotros vamos a estar, al igual que usted, muy pendientes de todo el desarrollo del caso Odebrecht, porque a mí, por lo menos, no se me olvida que esto es el caso Odebrecht, y que tiene unos tentáculos inmensos. Y comparto con usted algo que usted ha planteado en estos micrófonos varias veces, y Yamit lo decía hace unos minutos también, es que esto no se puede quedar únicamente ahí, en los mandos medios. Es que ¿quiénes fueron los que se beneficiaron? Es que el país merece saber qué fue lo que pasó con esos sobornos. Que no puede ser que sigamos con la vieja táctica de la política de que entonces todo se compra, todo se roba y no pasa absolutamente nada. Senador Robledo, como siempre un placer, gracias por estos minutos.
A ustedes mil gracias, Hassan, y un saludo a sus oyentes.